COPE Euskadi.
Estar informado.
En medio de todo ese terremoto político que vive hoy España y entre todo lo que se está diciendo sobre la crisis entre el Partido Popular y Vox, un viejo ex amigo de Abascal, el presidente del PP Vasco, Javier de Andrés, carga con dureza contra el que, entre otros cargos, fue parlamentario vasco del Partido Popular. Todo esto, dice de Andrés, ya lo hizo Santi Abascal antes.
Santiago Abascal era compañero mío. Su responsabilidad en el Partido Popular del País Vasco, que ya la tenía ya atribuida, era liderar una comarca de Álava importante, como era la comarca de Ayala. Pero no le gustó. Y por eso buscó otros objetivos, porque sus objetivos políticos eran otros. No les gustaban aquellos en los cuales tenía una responsabilidad ya atribuida. Y eso es lo que ha hecho su carrera política. Y eso, efectivamente, causó un daño al Partido Popular del País Vasco y particularmente al Partido Popular de Álava. Y parece que ahora tampoco le gusta la situación en la que se encuentra. Bueno, me parece que se reproduce por circunstancias personales lo que tiene consecuencias políticas.
Y continúa que Abascal aquí lo conocemos muy bien.
Lo que está ocurriendo ahora mismo, lo que estamos viendo en el espectáculo que Vox está haciendo en España, es lo que ya vivimos aquí, un personalismo que condiciona y perjudica un proyecto político. Y nosotros creemos que lo que hay que defender, y lo hacemos así en el Partido Popular, es un proyecto político para España, para Euskadi, para cada una de sus comunidades, y desde luego creemos que los personalismos son muy negativos. Y eso condujo a una ruptura con Santiago Abascal, y tengo la sensación de que eso es lo que se está viviendo ahora mismo en Vox.
¿Qué tal? Buenas tardes. Escuchas en Mediodía en COPE. Soy Eloisa Santiago y para hacer estas declaraciones que acaban de escuchar, Javier de Andrés, el presidente del Partido Popular del País Vasco, se ha trasladado al Parlamento después de reunirse en Ajuria Enea con el Lendakari y Imanol Pradales, con el que ha tratado sus prioridades y preocupaciones ante los retos anunciados por Pradales para la nueva legislatura. Tiene disposición Javier de Andrés y el PP Vasco de llegar a acuerdos con el gobierno PNV-PSOE en materias como sanidad, pero advirtiendo que será necesario que renuncie a sus propuestas identitarias. ¿Qué ha dicho Susana Márquez?
Hora y cuarto de encuentro y clima agradable para el presidente de los populares vascos. El gran asunto que necesita cambios es la sanidad, ha dicho Javier de Andrés. Según su diagnóstico, el problema principal es la estabilidad de las plantillas, donde la mitad del personal es eventual. Para ello lanzaba esta propuesta.
La forma de consolidar la plantilla de Osakidecha pasa por hacer pruebas de capacitación profesional para la sanidad y no por exigir objetivos ideológicos identitarios. Si hacemos pruebas para poder consolidar la plantilla y nos centramos en lo importante, en lo que cura a las personas, en lo que contribuye a la salud, que es la cualificación profesional de todo el personal sanitario, ahí vamos a poder consolidar la plantilla y vamos a conseguir mejorar los ratios de Osakidecha.
Javier de Andrés se ha mostrado también dispuesto a llegar a acuerdos con el nuevo ejecutivo de Pradales, incluso para un nuevo estatuto, aunque con limitaciones. Asegura que debe servir para el servicio público y no para obsesiones identitarias y avisa: estamos ahora mismo en una fase en la que se están incorporando como competencias pendientes lo que son competencias exclusivas del Estado. Javier de Andrés.
Lo que se está negociando entre el Partido Socialista y el PNV es en la cesión de competencias del Estado, no del estatuto. Y hay dos casos inmediatos y que acaban de producirse, que es la transferencia de la homologación de títulos universitarios, que es una competencia exclusiva del Estado, o, por ejemplo, la transferencia de la materia de asistencia a migrantes. Lo mismo se pueden decir de muchas otras de las que ellos citan permanentemente, como es puertos, aeropuertos, meteorología, etcétera.
Aunque sin concretar, de Andrés se ha mostrado también dispuesto a negociar el presupuesto del próximo año.
Bueno, pues después de Andrés, en la ronda con el Lehendakari, ha entrado el secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Eneko Andueza, que sin embargo cree que esta legislatura es una gran oportunidad, ha dicho al salir, para lograr un gran pacto estatutario.
Cada partido político siempre podrá mantener el posicionamiento que estime oportuno, porque así lo hemos acordado, pero existe una base compartida entre ambos partidos y es clara. El debate en torno al Estatuto de Autonomía, ese pacto estatutario que queremos impulsar ambos partidos, debe residenciarse en el Parlamento. Con ese procedimiento evitamos interferencias de otro tipo. Yo creo que estamos ante una gran oportunidad.
Andueza ha sido el tercer dirigente de un partido después de Sumar y el PP en reunirse con el Lehendakari Manuel Pradales en la ronda de contactos abierta por el presidente vasco. El lunes es el turno de EH Bildu con Pello Ochandiano. Tranquilidad para aquellos que estén acampados. Lo peor del frente ya ha pasado. La lluvia será mucho más ocasional a partir de esta tarde. La nubosidad ya se está rompiendo y se mantiene en temperatura máxima en valores en torno a los 20 grados y 25 en el interior. Mañana sábado suben las temperaturas, el ambiente será más claro, pero por la tarde las máximas llegarán a 22, 25 grados y se acercarán a los 30 grados en el sur, con nubes medias y altas que irán a menos y con viento del noroeste. Y el domingo la temperatura máxima subirá aún más, estará ya entre 25 y 30 grados, incluso en la costa no se espera lluvia y soplará viento del sureste con toques del sur que por la tarde irá cambiando y fijándose en viento del norte. Ahora mismo tenemos 19 grados de temperatura en Vitoria, 21 grados en San Sebastián, también en Bilbao 21 grados y 18 en Eibar.
Rolando 215-245 es la nueva exposición temporal del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria-Gasteiz. La muestra recuerda por primera vez a las 13 víctimas mortales y a los 70 heridos de la primera masacre de ETA en la cafetería Rolando de Madrid el viernes 13 de septiembre de 1974. Abierta hasta el 22 de septiembre.
COPE Euskadi. Estar informado.
Los toros de Jandilla han protagonizado hoy el sexto encierro de los Sanfermines, que se han saldado, como habrán escuchado, con tres corredores trasladados al Hospital de Navarra. Uno de ellos, un donostiarra de 72 años, que ha resultado herido en la cuesta de Santo Domingo. Ha recibido una cornada en la axila izquierda y ha sufrido un traumatismo craneoencefálico con conmoción. Su pronóstico es reservado, pero según el parte médico y el doctor que ha informado sobre él, ha dicho que preocupa más en este momento el traumatismo que la cornada. También ha resultado herido un corredor joven de 24 años de Orio en el tramo de Mercaderes con una contusión con deformidad en brazo izquierdo y contusiones en la rodilla y la cara. El tercero de los heridos, también con contusiones, es un chico también de 21 años de Madrid. Recuerden además que hoy el aeropuerto de Bilbao tiene programados 610 vuelos que partirán del aeródromo hasta el lunes. Son días destacados por la salida de vacaciones y este aeropuerto, el de Loiu, sigue batiendo récords este 2024. En junio ha sido el mejor mes de la historia de Loiu, lo que invita a pensar que el balance a 31 de diciembre rondará los 7 millones de usuarios. Por cierto, más pasajeros, más anécdotas. Hoy la Guardia Civil nos ha contado cómo a un pasajero se le ha intervenido una chaqueta de piel de anaconda gigante, una especie protegida que llevaba ese pasajero cuando fue interceptado en la sala de llegadas del aeropuerto. Un pasajero, un viajero, que además llevaba 10.900 euros que no había declarado. Y recordamos que hoy es 12 de julio, hace 27 años Miguel Ángel Blanco fue asesinado por ETA y que Ermua ha celebrado el acto en memoria de los vecinos asesinados por ETA con la lectura de una declaración y una ofrenda floral frente al monolito, homenaje a las víctimas del terrorismo de Juan José Ibarrola, que está en San Pelayo. Un acto, el de hoy, que se suma a otros que ya se han venido celebrando también a lo largo de toda esta semana en Ermua y en diferentes puntos, como he celebrado esta semana en Vitoria. Seguimos aquí en Mediodía con Pilar García Muñiz.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Estaba cantado y hoy se ha consumado la salida de Vox de los gobiernos que compartía con el Partido Popular. 5 gobiernos autonómicos, los de Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Extremadura y Región de Murcia, están hoy en una remodelación a la fuerza. El PP está intentando dar una imagen de normalidad, algo así como que Vox se marcha, pero oye, la vida sigue y pasa por seguir gobernando sin convocar elecciones. Lo primero que han hecho es reorganizar los gobiernos regionales en función de los consejeros de Vox que han sido cesados, como en el caso de Valencia, o han ido dimitiendo a lo largo de esta mañana. Vox ha buscado, por su parte, una imagen de unidad en torno a esta decisión. Sus 4 vicepresidentes en Aragón, Valencia, Murcia y Castilla y León han dejado sus cargos. Alejandro Nolasco, por ejemplo, estaba en el gobierno aragonés.
Y esto lo digo así, claro, nosotros tenemos palabra, nosotros tenemos conciencia, nosotros no estamos aquí por sillones.
Orden de cerrar filas con Abascal, aunque no todos lo han hecho todavía. Por ejemplo, un consejero de Vox en Extremadura va a seguir en su cargo y otros en Castilla y León y en Aragón se están pensando qué hacer, si continuar al margen de las directrices de Madrid. La decisión de Vox ha eclipsado, por cierto, la imagen inédita que se ha filtrado de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, sentada el viernes pasado en un banquillo ante el juez. Muchos consideran que Vox ha sido bastante inoportuno desde el punto de vista de la oposición. Es más, ahora mismo parece que el discurso de Vox hace más oposición a Feijóo que al propio Sánchez, porque están personificando en el líder del PP la ruptura de los pactos. El motivo ya lo sabes, apoyar el reparto por toda España de 400 menores inmigrantes ante la situación insostenible que vive las Islas Canarias. Alberto Núñez Feijóo ya ha respondido a Vox.
Pueden estar seguros de que a estas alturas de mi vida y de mi hoja de servicios a mí no me van a imponer chantajes nadie. Me temo que se han equivocado de persona, pero yo no me voy a equivocar de cuál es mi deber. Para lo que estoy es para que cambie el gobierno y en consecuencia voy a seguir a disposición de mi país. En medio de tanto caos, los españoles se merecen que alguien levante la bandera de la responsabilidad y del sentido común. Lo hará el Partido Popular.
La idea general que están lanzando los populares es que la decisión de Vox ha sido unilateral y condicionada a la necesidad del partido de Santiago Abascal de endurecer su discurso ante otras opciones que han surgido a su derecha. Los populares no creen que hayan pensado en el interés de las comunidades donde gobernaban en coalición porque, insisten, no se ha incumplido ningún pacto regional. Están pasando otros asuntos también destacados como estos que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Sigue la llegada de pateras a nuestras costas.
214 personas, varios de ellos menores, a bordo de 20 embarcaciones lo han hecho las últimas horas a Baleares. También a Alicante ha llegado otra embarcación con otras 11 personas. El obispo de Canarias, don José Mazuelos, ha pedido en COPE no mezclar la política en este drama humanitario.
Hay que hablar de personas, no hay que hablar de cupo. Toma, te mando 30, te mando... Oye, no, estamos hablando de personas. Y estamos hablando de niños de 8 años que lo han metido los padres en el cayuco y demasiado que han llegado aquí. ¿Por qué? ¿Qué hacemos? ¿Lo tiramos al mar a ese niño de 8 años?
Hoy hace 27 años que ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco, el concejal del Partido Popular en Ermua.
Y 27 años después, su hermana, Marimar, ha querido recordarle en estos micrófonos de Herrera en COPE los que ha lamentado también que casi 3 décadas después no quede nada de aquel llamado espíritu de Ermua.
Que haya una campaña de blanqueamiento, que haya una campaña de legitimación al terror. Y es que estamos trasladando un mensaje a los jóvenes totalmente confuso, porque les estamos diciendo que quizás tan malos no fueron cuando ahora vemos que se les trata tan bien, se les ha legitimado.
Y detenido debajo de una cama, el hombre más buscado de Italia.
Y no era un angelito, se llama Giacomo Boccioli y había sido condenado a cadena perpetua, fíjate, tras haber arrojado a su tío, un conocido empresario de la metalurgia, al horno de una fundición. En su fuga se escondió en España y su rastro llegó a situarlo en un hotel de Marbella. Finalmente ha sido encontrado en su propia casa situada en la provincia de Brescia. Estaba escondido en una cajonera bajo el colchón de su cama con 50.000 euros en efectivo.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pendientes de Wimbledon y del partido del domingo, claro.
Está a punto de comenzar la cita del día, que son las semifinales de Wimbledon. Carlitos Alcaraz contra Medvedev. La otra semifinal es Musetti contra Djokovic. De la selección española, estamos ante el penúltimo entrenamiento en la Selva Negra, en su lugar de concentración. Navas sí se ha entrenado y parece recuperado. Pedri y Ayoce van a ser bajas para la final del domingo. Hoy ha hablado Dani Olmo, que no le da importancia a la inferioridad de aficionados españoles frente a los ingleses. Habrá 11.000 españoles. Ha dicho Javier Tebas, el presidente de la Liga, que el Barcelona podrá fichar a Nico Williams, es decir, que se dan las condiciones económicas para ficharlo. Fichajes del día en España. Ha llegado a Sevilla el belga Sambi Lokonga para firmar por el Sevilla. Las campeonas del mundo juegan a las 6 de la tarde en Chequia contra la República Checa. Es clasificatorio para el europeo. Nosotros ya estamos clasificados. En el Tour de Francia, hoy ha abandonado Primoz Roglic. Acaba de abandonar Juan Ayuso. El final hoy en Po, a las puertas de los Pirineos. El Real Madrid de baloncesto ha fichado al escolta canadiense Xavier Reitan-Meis. Y en gol se disputa desde hoy el Leaf Gol Andalucía en Valderrama.
Gracias, Corrochano. De los deportes y del fútbol que promete hacer historia, a la historia que ahora mismo permanece hundida frente a la costa de Cádiz. Un barco del siglo XVII que lleva 400 años en nuestras aguas. Ahora será elevado a la superficie para ser estudiado a fondo. Fernando de Aro, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Está hundido frente a la costa de Cádiz. Llevaba a bordo cañones, anclas y lingotes de plata procedentes de Potosí. Todo lo demás es un misterio, como nos adelanta Milagros Alzaga.
Queremos analizar bien esa estructura naval y en función de todos estos datos intentar buscar en los archivos pues qué estaba haciendo ese barco en Cádiz, a qué se dedicaba y por qué se hundió en ese momento.
Hablamos de ese barco del siglo XVII... hoy en la tarde de COPE, Pilar.
A partir de las 4 en la tarde con Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Gracias, Fernando.
Gracias a ti.
Y que no se me olvide, calor sin agobios. Es lo que vamos a tener este fin de semana. Hoy viernes las temperaturas seguirán siendo altas, pero el sábado y el domingo nos van a dar un respiro. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado la prohibición de la caza del lobo, una especie que está protegida. La única excepción para permitir esta caza es que el estado de conservación de la especie sea favorable. La idea de esta excepción es evitar daños graves a la ganadería, un sector muy perjudicado por el ataque de estos animales. La pregunta es obligada. ¿Afecta de alguna manera a España, que sufre el ataque permanente del lobo en pastos y ganados? El biólogo Mario Sáenz nos dice que no habrá ninguna.
Europa está, digamos, ahora mismo con una población de lobos que va creciendo paulatinamente y entonces, pues bueno, surgen este tipo de tensiones y sobre todo porque los países, ahí se nota que los países centroeuropeos tienen más fuerza que España en la Unión y entonces por eso se está revisando el estatus. Pero a nosotros en estos momentos no nos afecta porque desde el punto de vista de lo que es la caza que está prohibida desde 2021.
El lobo es una especie, como te decía, protegida, que afecta a muchas explotaciones ganaderas del norte de España. Los ganaderos en Galicia no están nada contentos con la prohibición de cazar a los lobos. Todas las semanas tienen ataques. A esta hora, a las 2:38 de la tarde, nos vamos hasta Santiago de Compostela. Y está Paula Pájaro. Paula, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Efectivamente, el lobo se lleva por delante 3.000 reses al año en Galicia y la Xunta destina entre 1,5 millones y 2 millones a pagos a ganaderos. Pagos por daños por los propios ataques de los lobos y también para prevención, para que se instalen pues pastores eléctricos, cierres o mastines. Pero desde el sindicato Unión Agrarias ponen también el foco en otro problema. Los caballos salvajes podrían desaparecer. Nos lo cuenta el experto en lobo, Jacobo Feijó.
Ahí hay zonas en que va a haber que elegir entre o hacer controles de población o que se extinga las razas autóctonas de caballo gallego, lo cual sería pues una tragedia desde el punto de vista de la biodiversidad. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un caso que estaría justificadísimo, hacer controles poblacionales de lobo mediante acciones puntuales de caza.
Se estima que hay 93 manadas en Galicia, que son entre 500 y 700 lobos itinerantes que se mueven por Galicia, Portugal y Castilla y León.
Gracias, Paula. Otro de los afectados por los ataques de estos lobos es Julián Miguel Tejado, un ganadero de Sayago, en Zamora. Julián ha perdido 70 animales en casi 2 años. Hace solo 5 días sufría el último ataque.
Estaban del pueblo donde vivo como unos 800 o 1000 metros. Las tenían enterradas y a las 6 de la mañana sentí los cencerros. Fui para allá y ya las había comido una, tenía muertas 3 y se había llevado un corderillo pequeño de una que estaba parida.
El problema está en las ayudas que reciben cuando los animales mueren por culpa de los lobos. Ayudas que llegan tarde, nos dice, y que no cubren los animales perdidos o heridos.
Para la junta, tardando mucho, pero para la junta. La valoran por la edad del animal. Los animales todos tienen crotales y se sabe los años que tienen. Dependiendo, el animal nuevo lo pagan más, el animal viejo lo pagan menos.
Dar caza a un lobo puede costar una multa de hasta 2 millones de euros o 2 años de prisión. Y este viernes hemos conocido el dato del IPC del mes de junio. La inflación se moderó al 3,4% después de 3 meses de subidas. Los carburantes y ciertos alimentos nos han dado un respiro, pero hay otros, como la fruta, que siguen con su escalada de precios. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Vamos, que poner la fruta de postre nos cuesta ahora mismo un 14% más que hace justo un año.
Pues sí, mira, es uno de los alimentos que no deberían faltar en nuestra compra, pero cuesta echarlo al carrito, al igual que el pescado, que también ha subido, en este caso, un 4,5%. Casi un 3, la ternera. Comerse un lechazo o un cabrito, pues hombre, es un capricho que nos sale un 10% más caro. Y meterle el zumo a los niños en el almuerzo, un 18%. Oye, Pilar, ¿tú eres chocolatera?
Hombre, qué pregunta, pues claro.
Bueno, porque sepas que lo has estado pagando.
Y más de un oyente, que sé yo, que nos está escuchando ahora mismo, también.
También. Bueno, pues lo has pagado un 12% más caro, ¿eh? Siempre comparando con las subidas de precios de junio del año pasado. Pero la buena noticia es que vamos hacia un escenario mejor. María Jesús Fernández es economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
De aquí a lo que queda de año, pues el tema de los alimentos, siempre hay una incertidumbre derivada del qué es lo que ocurrirá con sequías, climatología, etcétera, que influye mucho en la evolución de sus precios. Pero como digo, hasta ahora da la sensación de que está encauzado, ¿no? Salvo que se tuerza por cuestiones, como digo, relacionadas con la climatología.
Bueno, le vamos a dedicar un capítulo aparte al aceite de oliva, que ha subido más de un 50% con respecto a junio del año pasado, pero, como fue peor en mayo, que estaba por encima del 60, vamos a darlo por bueno.
Sí, sí, ni tan mal, ¿no? Al final, bueno, nos conformamos. Más allá de la compra básica, Victoria, los que se hayan reservado un hotel para estas vacaciones lo han hecho pagando casi un 10% más, pero es que todos los demás servicios relacionados con viajes y turismo siguen esta misma línea.
Sí, todo el sector servicios en general, ¿eh? Se resiste e impide que el IPC nos haya dejado mejores noticias, sobre todo lo que tiene que ver, como decías, Pilar, con el turismo. Por ejemplo, el transporte marítimo, casi un 27% más que hace un año, o los paquetes turísticos, que han subido más de un 20%. Lo que han bajado son los vuelos internacionales, ¿eh? Casi un 8%. Es cierto que, a ver, llegados a estas alturas del año es lo normal, ¿no?, que suban los precios, ¿eh?, sobre todo del sector servicios, del sector turístico. Lo que no es tan normal es que suban tanto, ¿eh?, porque si comparamos con el mismo mes en años anteriores, no vemos esos incrementos tan altos. María Jesús Fernández nos explicaba por qué.
Lo que está motivando esta resistencia en los servicios es una demanda muy, muy fuerte, sobre todo en lo que se refiere a servicios que tienen que ver con actividad turística. También la subida de los costes laborales por la subida de los salarios, ya que en los servicios los costes laborales tienen más peso dentro de la estructura de costes, ¿no?
Bueno, más cosas, Pilar. La electricidad ha subido un 14% y ha bajado el gas un 8%. En cuanto a las gasolinas, se moderan las subidas en junio en torno al 3%, pero todavía no se refleja el tirón, ¿eh?, al alza de las vacaciones, que ya lleva 3 semanas subiendo tanto el diésel como la gasolina. Y la inflación subyacente, la más persistente, la que quita los alimentos frescos y la energía, esa no se mueve, lleva 2 meses en el 3%.
Gracias, Victoria. Y nuestra siguiente parada la hacemos en Portugal, porque a nuestro país vecino se ha trasladado esta mañana la princesa de Asturias. Así era recibida la princesa Leonor a su llegada a Lisboa, en el que es su primer viaje al extranjero en solitario. Enviada especial de COPE a Lisboa, Carmen Lavalle, buenas tardes.
Buenas tardes. Con seguridad y aplomo ha iniciado su debut internacional la princesa de Asturias, recibida cariñosamente y desde el primer momento por el presidente de la República y amigo de los reyes, Marcelo Rebelo de Sousa. A esta hora, aquí, en la sede de la Jefatura del Estado, en el Palacio de Belén, tiene lugar un almuerzo tras recibir la heredera de la corona de manos de su anfitrión, la máxima condecoración de la República Portuguesa, la Gran Cruz de la Orden de Cristo, la misma que se le otorgó a su padre en 1988. En sus primeras palabras, en una visita oficial en el extranjero, la heredera de la corona ha hablado en portugués y castellano y ha asegurado sentirse como en casa.
Este es un viaje que esperaba con muchas ganas y me siento muy feliz.
La visita se ha iniciado en el Monasterio de los Jerónimos con una ofrenda floral a Luís Camões, figura emblemática de Portugal y parada obligatoria en todos los viajes de Estado, y concluirá esta tarde en el Oceanario, centrada en la conservación marina, un asunto prioritario para los dos países vecinos.
Gracias, Carmen. Y hoy estamos mirando ya el domingo, a esa jornada en la que todos vamos a vibrar con la final de la Eurocopa, partidazo España-Inglaterra. Si ha habido nervios hasta llegar aquí, imagínate cómo vamos a estar este domingo. Y por ello te preguntamos hoy en Mediodía Cope, ¿cómo vas a ver la final? Si estás preparando algo especial, ¿estás emocionado ante este partido? Y ya que Cucurella, nuestro defensa de la selección, ha dicho que si ganan se va a cortar el pelo, os preguntamos también, no sé, si has hecho algún tipo de promesa en caso de que gane la selección española. Vamos a escuchar lo que nos dice Mariano, que él tiene claro que si ganamos habrá pedazo de celebración.
Pues vamos a saltarnos la dieta, costillas, empanadillas, organizada tortilla española. Bueno, tenemos el despliegue preparado para la final y ya solo hasta donde ha llegado la selección me parece una barbaridad. Yo estoy encantado, la familia estamos encantados. ¿De acuerdo? Venga, un abrazo.
Estamos todos, Mariano, encantados con nuestra selección que nos ha devuelto, la verdad, la ilusión. Muy emocionados con ese partido que esperemos, por favor, que ganemos en la final del domingo. La dieta, por cierto, que nos la saltamos todos, como Mariano, que nos va a poner todo ese picoteo encima de la mesa. Bueno, pues te queremos escuchar a través del 618-83-1583. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio Cope de la Universidad San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el salmón entre 2 y 3 kilos a 8,95 euros el kilo. Hasta el 14 de julio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Euskadi.
Estar informado.
No sé si sabes que el consumo de vino a nivel mundial se encuentra en el punto más bajo en casi 3 décadas por diferentes motivos. Regresa a niveles no vistos desde el año 1996. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Eloísa Santiago, escuchas Mediodía y hemos querido ahondar en lo que es un quebradero de cabeza para nuestros bodegueros. En Rioja Alavesa nos hablan de exceso de producción. Se solicita a los viticultores que eliminen kilos de uva a 2 meses de la vendimia. Susana Márquez, un problema grave para la comercialización de los caldos.
Un problema gravísimo, y es que solo en Rioja, fíjate, sobran cada año 40 millones de litros, lo que lleva al sector bodeguero a dibujar un futuro poco prometedor. Ante ese desequilibrio, nos han contado, solo hay dos opciones: o vender más y a precios más altos, o producir menos, para lo que reclaman cambios al Consejo Regulador. Pero no es al único al que se dirigen, también lo hacen a la ciudadanía y especialmente a la vasca, y es que en Euskadi solo se consume el 10% del vino que se produce en Rioja Alavesa. Y Chaso Compañón nos lo ha contado hoy en COPE, es bodeguera y miembro de la ejecutiva de UAGA.
Sí que da pena que, por ejemplo, bodegas de Rioja Alavesa no sean vendedoras de su producto en el País Vasco. Las bodegas que elaboran, por ejemplo, en Álava o en Rioja Alavesa, exportamos muchísimo y solo se consume un 10% de lo que producimos en el País Vasco. Entonces, también un llamamiento a que la ciudadanía pues se tenga en cuenta el origen de los vinos a la hora de comprarlos, no solo por una ayuda a la comarca, sino porque son unos vinos de mucha calidad.
La cerveza, nos ha dicho Itxaso, ha desbancado ya al vino.
Y hemos preguntado a nuestros jóvenes, estamos en el BBK Live, un evento internacional, ¿qué beben los jóvenes?
Nosotros bebemos cerveza y vino tinto.
Cervecita.
Cerveza, full cerveza. Full cerveza.
Totalmente, cerveza, desperado, ese estilo.
Pero no nos importa porque nosotros igual en un festival es más cerveza, ¿viste?
Ahí está la gran Grace Jones, que encabeza el cartel de esta noche en el BBK Live. Empezaban anoche a sonar The Prodigy cuando empezó la lluvia, y vaya chaparrones esta mañana. Menos mal que muchos saben que en la mochila para el BBK Live en Bilbao hay que incluir siempre algún chubasquero. Decimos muchos porque no todos, más que uno, ha tenido que ir a buscarlo hoy corriendo. Otros más pendientes del cartel de hoy y de mañana, Fernando Justo.
Una segunda jornada del BBK Live que arranca esta tarde y que de momento viene marcada, como decías, por una gran protagonista como es la lluvia. Y con este tiempo a lo largo de la mañana no hemos tenido mucho movimiento. Aún así hemos podido hablar con Selina y Pía. Las pobres no saben dónde se están metiendo.
Sí, aguanta Argentina, loco.
Oye, ¿qué va a hacer en la final de la Copa América?
Vamos a ganar contra Colombia, obvio. Es nuestra primera vez en el BBK Live y estamos muy entusiasmadas esta maravillosa velada. De disfrutar y que no llueva más.
Dormimos 2 horas para venir al BBK en avión.
La intención es bailar bajo la lluvia. Da igual cualquier cosa con la música tan guay que el BBK tiene, olvídate. Lo importante es disfrutar y bailar, ¿no? Ante todo.
Unos pocos, muy muy pocos, que subían y otros que bajaban. Todos desde el camping después de haber disfrutado de los conciertos de anoche. Bueno, todos menos Manuel, Jesús y Luis Miguel.
Hemos llegado de madrugada, no sabíamos cómo iba el tema de los autobuses, entonces como llegamos a las 4, pero hasta las 6:30 no teníamos la tienda montada. Llegamos allí y nos preguntaron, ¿no tenéis acreditación? Y nosotros, ¿cómo? ¿Qué acreditación? ¿Esto cómo va? Enseñamos las entradas, pero no, las entradas como que hay que validarlas aquí en el Xamamé y luego subir. Y nosotros lo hemos hecho justo al revés. Entonces nos hicieron un favor gordísimo para no dejarnos en la calle, pero casi nos quedamos fuera en las entradas a la entrada del camping, vamos.
Seguro que hasta ahora los tres sevillanos ya tienen todo gestionado para poder disfrutar de la que se viene a partir de las 5. Más de 60 conciertos por delante a lo largo de este fin de semana, y esta noche uno de los platos fuertes es la incombustible Grace Jones. Y esto que está sonando es para los que tengan mayor aguante a partir de la 1:30, la música techno del dúo británico Underwall. Ahora sí, John. Para el sábado quedarán conciertos como Jungle y Arcade Fire.
Vamos a actualizar la información del tráfico, Susana Márquez.
Sí, porque tenemos retenciones en la A8 hacia Bilbao entre Basauri y Galdakao debido a un accidente entre 2 vehículos, y hay retenciones también en Muskiz hacia Cantabria por un accidente en la comunidad vecina.
Hablábamos del tiempo y de la lluvia. Bueno, parece que lo peor ya ha pasado y las lluvias ya a partir de esta hora van a ser, en caso de que lleguen, mucho más ocasionales. La nubosidad se va rompiendo, ya se va notando, aunque la temperatura se mantiene en valores en torno a 20 grados en la costa y 25 en el interior. De cara al fin de semana, ya les recuerdo que mañana sábado está previsto un ascenso de la temperatura y ambiente más claro por la tarde. Las temperaturas máximas llegarán a los 22, 25 grados en la costa y se acercarán a los 30 en el interior, con nubes medias y altas que irán a menos y con viento viento del noroeste. Y ya el domingo las temperaturas máximas volverán a los 25-30 grados en prácticamente todo el territorio. No se espera lluvia y el viento empezará soplando con toques del sureste y por la tarde se irá fijando a viento del norte. Tenemos ahora 19 grados en Vitoria, 21 en San Sebastián, 21 en Bilbao y 18 grados en Eibar. Mauri Diáquez, arratsaldeón, muy buenas tardes.
Arratsaldeón, buenas tardes. Impresionante el fin de semana que se nos avecina con un sinfín de eventos deportivos de gran interés. Evidentemente acapara toda la final de la Eurocopa del domingo España-Inglaterra, con importante participación de jugadores de nuestros equipos. Volverá al once inicial Robin Lenormand y ya son absolutamente fijos Unai Simón en la portería y Nico Williams en el extremo izquierdo. Pero el fin de semana tiene muchísimas más cosas, como decía. Por ejemplo, traineras el fin de semana, banderas mañana en Bilbao y el domingo en Sestao. Vamos a ver si sigue el dominio abrumador de Arraun Lagunac en chicas y de Urdaibai en chicos. Fin de semana pletórico del Tour de Francia con los Pirineos a tope. El domingo, final del torneo San Fermín de mano por parejas. Ayer se clasificaron Altuna y Martija y jugarán contra el ganador de esta noche, Lasso y Mazpeña Mariez Currena. Indicar que Leibar ha presentado hoy un nuevo fichaje, el central Álvaro Carrillo del Real Madrid B del Castilla, ficha por dos temporadas. Y por último, indicar que hoy se ha presentado la Euskal Chapela a la final, que se jugará en Baracaldo el 3 de agosto entre el Atleti y el Osasuna.
Y nos vamos a hablar de cine ahora, porque el Festival de Cine de San Sebastián ha dado a conocer hoy la mayor parte de los títulos de las películas españolas que tendrán presencia en el festival, que celebra la 72 edición del próximo 20 al 28 de septiembre, Usua Bilbao.
Cuatro producciones españolas competirán en la sección oficial, entre ellas Soy Nevenka, de la directora Iciar Bollaín, la historia real de una edil que pagó un alto precio por atreverse a denunciar el acoso del alcalde.
Os he convocado para que conozcáis que en el día de hoy presento mi dimisión como concejal de este ayuntamiento que tanto quiero. Durante los primeros meses la relación con mis compañeros del grupo municipal llegó a ser de amistad. Muy pronto el alcalde de esta ciudad, Ismael Álvarez, quiso ir bastante más allá. Es a partir de ese momento cuando empieza para mí un infierno.
También se presenta a concurso Los destellos, de Pilar Palomero, sobre una mujer que acepta la tarea de cuidar a su exmarido enfermo. El llanto, el debut del director Pedro Martín Calero, sobre tres mujeres que se enfrentan a una amenaza que las trasciende, y Tardes de soledad, de Albert Serra, centrado en los toros. El director del Cinemaldi, José Luis Rebordinos, ha vuelto a destacar lo difícil que es hacer una selección por su altísimo nivel.
Cada año nos resulta más complicado hacer la selección de la competición oficial y de nuevos directores. Creo sinceramente que el sector audiovisual español, y sé todos los problemas que hay, hablo desde un punto de vista artístico, goza cada vez de una salud mayor, porque la variedad de propuestas que hemos visto es increíble. Vamos a ir a cuatro películas a competición oficial y tres en nuevos directores, porque nos ha costado mucho dejar algunas películas fuera de nuestra selección.
En el Cinemaldi destacan también tres series españolas, entre ellas Celeste, de Carmen Machi, una inspectora de la agencia tributaria que tiene que demostrar el fraude de una estrella de música, y Querer, de la directora vasca Lauda Ruiz de Azúa, que narra la historia de una mujer que rompe con su marido tras 30 años y le denuncia por violación continuada. También se podrá ver, entre otras, La guitarra flamenca de Yeray Cortés, que supone el debut de C. Tangana en la dirección.
Pues así llegamos a las 14:59 casi. Seguimos en mediodía con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La versión oficial de la ruptura de Vox en las cinco comunidades autónomas en las que gobernaba con el Partido Popular se basa en la negativa de este partido al reparto de 347 menores migrantes por España. Una excusa que repele al sentido común, al realismo y a la necesidad ética de ofrecer una respuesta inmediata a una auténtica crisis humanitaria. A este argumento de Vox se pueden añadir todas las justificaciones que se quiera, desde la necesidad de responder a la irrupción de Alvise Pérez, al acuerdo del Partido Popular con el PSOE para el Consejo del Poder Judicial, o la conformación de mayorías en el Parlamento Europeo. A Vox le queda todavía un largo camino de asentamiento institucional y de conciencia de lo que significa una política alejada de maximalismos, una política obligada a resolver problemas de forma inmediata. Quizá la razón de este movimiento sea la voluntad de convertirse en el partido hegemónico de la derecha en España, ocupando el espacio del PP. Vox querría imitar así la estrategia de Marine Le Pen en Francia. Este movimiento de ruptura estaría decidido antes de que Feijóo hubiera dicho sí, responsablemente, al reparto proporcional de los menores inmigrantes no acompañados. Vox ha roto con el PP por su complicidad con las formaciones políticas europeas de Le Pen y